Hay quien dice que somos una mafia.
This is why I call them a mafia. It is an alphabet mafia.
Personas LGBTQ+, Disney Plus,
homosexuales, lesbianas, gente depravada, cegada por Satanás.
Escucha La Mafia del Alfabeto este viernes 27 de junio. Una cobertura especial de Ibero 90.9. Y lo sabes de mujer.
Y lo sabes de mujer.
¿De dónde venimos y a dónde vamos? La eterna duda existencialista que en días como este vale la pena cuestionarnos como colectivo. Porque, seamos sinceros, la mafia del alfabeto, como le dicen desde los movimientos más ultra a la comunidad LGBTQ+, ha existido desde siempre, pero no siempre como lo conocemos ahora. No. No todo empezó en Stonewall en 1969. Esta historia se remonta a mucho más atrás. Yo soy Mariana Lara. Esto es De la A a la Q+, la historia del movimiento. Bienvenidos a La Mafia del Alfabeto por Ibero 90.9. El amor entre personas del mismo sexo siempre ha estado aquí. En Grecia y Roma no lo veían como lo hacemos hoy. Hablaban de roles activos y pasivos, no de identidades. En Egipto, hay imágenes de altos funcionarios abrazados o hasta dándose un beso, aunque los historiadores insisten en que eran roomies o hermanos. Ajá. El punto es que la homosexualidad siempre ha sido parte de la humanidad, pero no siempre se ha vivido abiertamente ni se ha entendido como ahora. Fue hasta el siglo XIX cuando las cosas empezaron a cambiar. En 1868, el escritor y activista húngaro Karl Maria Kerpeny acuñó el término homosexual en una carta privada para hablar de la atracción entre personas del mismo sexo sin usar palabras despectivas como sodomita. También inventó heterosexual para la atracción entre sexos opuestos. Nombrar estas identidades fue un parteaguas porque, como decimos, lo que no se nombra, no existe. Al ponerle nombre, Kerpeny y otros empezaron a hacer visible lo invisible, preparando el terreno para un movimiento. Pero ¿qué pasaba antes de las banderas arcoíris y las marchas del orgullo? Vamos a los años 50 en Europa, donde ya surgían colectivos que peleaban por los derechos de la comunidad LGBTQ+. En la década de los 50, Europa veía nacer organizaciones homófilas, mientras que en Estados Unidos, grupos como la Mattachine Society y las Daughters of Bilitis seguían esta onda armando espacios de resistencia en un entorno lleno de represión. Eran pequeños, a veces clandestinos, pero estaban sembrando la semilla de la revolución que vendría.
Antes de Stonewall, ya había en Estados Unidos, desde los años 50, organizaciones homosexuales, que se llamaban a sí mismas organizaciones homófilas, porque después de la Segunda Guerra Mundial, el macartismo era una tendencia fascista, ¿no? Controladora, dictatorial, policíaca, que perseguía a los disidentes, ¿no? Y sobre todo a los disidentes sexuales. Es decir, tenemos unas raíces muy profundas, muy largas, que datan desde 1890 y tantos.
Él es Juan Jacobo Hernández. Es un pionero del movimiento LGBTQ+, en México. Testigo en primera mano del surgimiento de las grandes manifestaciones del orgullo. En la década de los 60, Juan viajaba con frecuencia a Nueva York, sumergiéndose en el corazón del Soho, un barrio que, lejos del glamour actual, era un lugar crudo, vibrante y lleno de resistencia.
Y yo tenía un amigo allá en Nueva York que, bueno, me introdujo en primer lugar a todo el ambiente gay en el Village y en el Soho. El Soho era como, haz de cuenta, la peor zona de la Merced, borrachos, con gente que se inyectaba, con basura, con asaltos. Entonces era un lugar muy vibrante. A mí me gustaba todo el arrabal.
En lugares como el Stonewall Inn, en Soho, la comunidad LGBTQ+, encontraba un refugio. A pesar de estar bajo el control de la mafia y la constante represión policial, ese refugio de los marginados también era una bomba de tiempo lista para estallar. La tensión explotó en junio de 1969, cuando la comunidad en el Stonewall Inn se rebeló contra la extorsión y la violencia policial. Fue una revuelta espontánea, liderada por travestis, trabajadoras sexuales y personas racializadas, con nombres que seguro te suenan familiares, como Storm DeLaVery, Silvia Rivera y Marsha P. Johnson.
Los policías, bueno, empezaron a pegar a la gente, y la gente a botellazos y a patadas los echaron del bar. Los aventaron, los echaron hacia afuera. Y salieron en tropel, ¿no? Eran gente de todo. Había un montón de locas puertorriqueñas, travestis, negras, poderosas, hombres gay también musculosos, o sea, había de todo. Eso fue lo que se llamó la rebelión del Stonewall, porque duró 3 días, donde rompieron vitrinas, quemaron patrullas, destruyeron los parquímetros con los tubes de los parquímetros, fue que rompieron las ventanas y las patrullas. Total, que se hizo un escándalo impresionante y cundió a nivel mundial.
No fue una marcha organizada, fue puro hartazgo, cuerpos cansados de ser golpeados, humillados, invisibilizados.
Viene Stonewall, rompe de una patada toda la puerta, abre la puerta a chingadazos, y es la oportunidad de estos grupos de salir. Ese fue el momento en que la gente ya está harta.
Esa revuelta inspiró al mundo entero y México no fue la excepción. Pero aquí las cosas eran aún más complicadas que en Nueva York. Eran años en los que el gobierno aplastaba cualquier disidencia. Sí, hablo del PRI. En México, los 60 y 70 fueron años de lucha. El movimiento estudiantil de 1968 enfrentó en la masacre de Tlatelolco el punto de mayor tensión con la llamada dictadura perfecta. La guerra sucia del gobierno, a su vez, perseguía a disidentes, incluidos a los homosexuales. En 1971, Nancy Cárdenas y Carlos Monsiváis formaron grupos de conciencia homosexual, aunque enfrentaron homofobia incluso en la izquierda. Juan, inspirado por movimientos europeos, fundó el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el FAR, en 1978. Ese año, el FAR criticó en la revista Proceso al actor Roberto Cobo por sus declaraciones homófobas que diferenciaban su homosexualidad de otras. Monsiváis, aliado pero crítico, reprochó la agresividad de la carta, advirtiendo que podía fracturar el movimiento. Esto encendió al FAR, que decidió responder no con palabras, sino con acción.
Y entonces dijimos, ¿cómo le vamos a contestar a Monsiváis? Y entonces Fernando Esquivel, uno de los fundadores del FAR, y el que le puso el nombre al FAR, pues vamos a marchar mañana, pero vamos a marchar mañana. Y entonces marchamos como contingente, éramos 10. Y pensábamos que nos iban a agredir y todo, pero dijimos, vamos a arrostrar lo que sea, vamos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Y nuestra presencia generó un ruido increíble. Fotógrafos, los curiosos, los amigos, gente burlándose, gente aplaudiendo. Pues íbamos caminando y a un lado y al otro de nosotros venían otras dos marchas de gente gay, curiosa, que no se atrevía a entrar. Entonces ahí surge un grito que dice, banquetera, únete.
El FAR se unió a la marcha por el décimo aniversario de la masacre de Tlatelolco de 1968, siendo el primer grupo abiertamente gay en meterse de lleno a una marcha política en México. Imagínense la escena, 10 valientes marchando en 1978, rodeados de curiosos que no se atrevían a unirse, con el grito de banquetera, únete, que buscaba vencer el miedo y sumar aliados. Con el tiempo, el grupo pasa de 10 a 30. Esa chispa siembra la semilla de la primera marcha del orgullo en México, que ocurrió en 1979.
Bueno, en conmemoración de la rebelión, Stonewall, dijimos, hay que hacer nuestra marcha. Entonces fue como organizamos esa primera marcha. Y fue muy emotiva, fue muy especial, porque era primera vez que estábamos movilizando directamente a nuestras poblaciones para que salieran, convenciéndolas, yendo afuera de los bares, afuera de cines donde había películas gay, afuera de teatros donde había obras, a donde iban muchos gays, a promover la asistencia a la marcha.
No todo fue sencillo. El rechazo y el miedo paralizaban a la comunidad, que temía salir a la calle por represión. Aún así, la expectativa crecía. En la zona rosa, en cantinas y baños, la marcha era el tema en boca de todos. Se hablaba, pero pocos se animaban a unirse.
Entonces finalmente llegó el día, nos hicimos nuestra concentración ahí en la Explanada de los Leones y empezó a llegar gente. Y la mayor parte de la gente que llegó, bueno, la mitad eran como estudiantes, como clase medieros, como gente más de avanzada ideológica, era tan emocionante ver a estas poblaciones llegar y sentirse parte de algo, ¿no? Pero con una fuerza, con un corazón que emocionaba terriblemente. Éramos aproximadamente unos 700 personas, que para nosotros era una multitud inmensa, porque como éramos realmente pocos, pues por la calle de Lerma, que no es tan ancha como la de Reforma y que tiene altos edificios, resonó aquello, entonces se amplificó todo el contingente y se amplificó la consigna, la voz de la gente, ¿no?
700 personas en 1979 fue un triunfo. No había redes sociales, ni prensa aliada, solo mimeógrafos y bardas pintadas. Las consignas como "no hay libertad política, sino hay libertad sexual" nacieron ahí y siguen vivas.
Entonces, esa marcha fue muy, 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 fue fundacional, fue fundacional. Y fue el inicio de un cambio que progresó. En la segunda marcha somos 5.000, en la tercera somos más, entonces, pero llega el SIDA, y llega el SIDA a matar, ¿no? A dar miedo, a recluir, a enfermar, y nos mata a la mayoría de nuestros dirigentes, de nuestros militantes, y nos hace retraernos.
El SIDA golpeó con fuerza, pero unió a la comunidad. Activistas homosexuales crearon movimientos contra la enfermedad, luchando por la salud y dignidad en plena tragedia. Esa resiliencia sigue siendo un pilar fundamental del orgullo. Hoy, las marchas del orgullo son un espectáculo. Reforma se llena de colores, música y miles de personas. Pero en 2025, parece que el viento sopla en contra. El conservadurismo está creciendo. Las marcas que antes ondeaban las banderas arcoíris ahora se esconden y en el mundo, la ultraderecha gana terreno.
Yo empecé mi carrera en radio y me corrieron de radio por ser gay. Y luego, cuando voy acá a redes y me voy al mundo influencer, me topo con un amigo que es dueño de una agencia, buena agencia. Me dice: te voy a decir algo aquí bajita la mano y se los comparto porque nos juntaron a varios creadores. Las marcas ya no quieren a creadores LGBT abiertamente fuera del closet, porque es como en radio, todos los locutores son maricones y los creadores y los influencers que vemos y también artistas, la gran mayoría son mariconcísimos. El tema es que saben que si, o más bien, si salen del closet o dejan de vender esta fantasía en la cual pues tienen como esta parte masculina, o más bien se asocian con algo que se ve como político, pierden campañas, ¿no? Entonces las marcas en este contexto actual como fascista ya no consideran que es algo interesante el tener creadores LGBT.
Él es Diego Carreto, un creador de contenido que busca conectar el pasado con los retos que la comunidad vive hoy. Él sabe de primera mano que ese rechazo no es solo de marcas. En redes, los algoritmos y el odio organizado hacen que ser visible sea un riesgo. Pero Diego también ve una necesidad: más referentes auténticos que no se vendan al sistema.
Es un momento en el cual hacen falta muchas personas que se sumen a, pues, ser referentes y a vivirse de una forma que no entre dentro de cánones como comerciales.
Eso es clave. En un mundo que tiende a encasillar y homologar, Diego pide referentes que rompan moldes, que no se dejen domesticar por el mercado. Y no solo eso, también señala que la comunidad necesita agruparse, como en los tiempos de Juan, para ser fuerte.
Las cosas son un péndulo, creo que son una balanza, creo que es un péndulo que va eventualmente a regresar, pero siento que es bien curioso en este momento el cómo se agrupan las cosas. Creo que en su momento, Juanito, tú fuiste un pionero cuando no había algo que justo agrupara, y creo que lo que nos ha mantenido a flote como comunidad es esa agrupación, y siento que estamos muy desensibilizados a la importancia de la agrupación. Va a ser muy difícil que cuando pasemos a la socialización con personas LGBTs lo hagamos de una forma efectiva, porque no tenemos conciencia de que vamos a tener experiencias similares y que hay empatía entre nosotros, sino vamos a sentir que es como una amenaza entre demás personas de la comunidad, porque pues de por sí uno lucha por tener visibilidad en su espacio y en su nicho, pues bonita chingadera, o sea, va a ser mucho más difícil si llega otra persona, va a ser como doble chinga, entonces no conocemos nuestra historia, no podemos agruparnos bien y a la hora de tener un activismo efectivo, más bien de hacer un activismo a secas, no lo podemos hacer de una forma efectiva, porque la comunidad es una burbuja y se rompe muy fácil.
La fuerza de la comunidad está en unirse, en recordar que somos más fuertes juntas, juntos y juntes, como en las marchas de los años 70. Pero Diego también advierte que sin conocer nuestra historia, el activismo se queda corto. Juan, desde su experiencia, nos recuerda que los avances legales no son para confiarnos.
En México tenemos unos avances que son irreversibles. No pueden echar para atrás el matrimonio igualitario, ni la identidad de género. Mi preocupación y la preocupación de mucha gente, joven y vieja, es que no podemos estar como la cigarra. Entonces, tenemos que ser como la hormiguita. A la cigarra le llegó el invierno y se jodió. Y no tenemos que estar esperando a que nos llegue el invierno. Tenemos que insistir, tenemos que persistir.
Entonces, ¿qué sigue para la comunidad LGBTQ+? Diego apuesta por el arte como una forma de reconectar con lo que sentimos y transformar el mundo.
Creo que hace falta más arte. O sea, creo que es una respuesta muy cursi también, pero en un punto en el cual hay tantas cosas que sobreestimulan al punto en el cual te desensibiliza y te anestesia, creo que hace falta más arte. Creo que tenemos que conectar mucho más con el sentir, el por qué siento esto, qué me hace sentir esto. Creo que la mayoría de las creaciones, o en gran parte todas las creaciones, creo que puedo decir que sí, todas las artísticas, parten de una alquimia emocional. Pero en general creo que las disidencias y la comunidad LGBT tiene que ser más vista en este punto. Y creo que es bien importante el no callarse. Y hacer lo que quieras, o sea, sea lo que sea, pero para mí el arte es alquimia y el arte es algo que termina transformando muchas cosas que en este punto estamos necesitados de poder transformar. Y creo que eso va a conectar, es conectar, tener más contacto con el arte y darnos cuenta de que somos grandes vehículos para hacer movilizaciones gigantes en la historia, en diferentes industrias, en medios. Creo que es la conexión.
Y Juan insiste en no olvidar de dónde venimos, en mantener viva la memoria.
No podemos perder la memoria y no debemos de hacerlo. Y si hay gente que puede aportar para que esa memoria no se pierda, pues tenemos que involucrarnos en ello.
De las calles de Soho a las de Reforma, el orgullo es dignidad, es lucha, es comunidad. No dejemos que los brillos nos distraigan. Sigamos peleando, creando y recordando. Gracias a Juan y Diego por compartir su pasión. Esto fue De la A a la Q+, la historia del movimiento. Yo soy Mariana Lara, seguimos en Ibero 90.9 con La Mafia del Alfabeto y los dejo con rolitas muy queer.